Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hypeado. Yo soy Gaby. Sí, Gaby. Me van a escuchar raro, moderando en un capítulo. Pero bueno, vuelvo al ruedo después de tanto tiempo. Están Ernie y Guido al lado mío, pero primero quiero saludar al señor Hernán Ramiro. No, mentira, Ramiro no, Ezequiel Fretes. ¿Cómo te va, Hernán?
Ibas a decir Ramiro, ¿no? Otra vez.
Me Guido
pareció ahí. No, Guido.
Guido Mortensen.
Hola, igual, hola. ¿Cómo estás?
Hola, Guidito, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Acá estamos escuchándote atentamente porque estás moderando hoy el capítulo, el episodio nuevo de Hypeados, sí, sí, que está dedicado a...
¡Qué peliculón, por Dios! Ay, las ganas que tengo de hablar de esto. No sé ustedes, chicos.
A mí me gustó mucho. La primera película que veo de Peel, si no me equivoco, es la primera.
Es la ópera prima, exactamente.
Ópera prima de él. Y la verdad que estuvo muy buena. Y nada, terror, me cagué de risa, me cagué hasta las patas, estuvo bueno.
Son esas películas que aparecen de la nada, ¿vieron? Que vos decís, sí, opa, sorpresa.
Son películas chiquitas que, viste, que se corre el run que están por ahí dando vueltas y aparecen, viste, mágicamente. Está buenísimo que haya estas películas así. Eso es lo que más celebro también, viste, como que necesitamos películas así.
El tema es que aparecen cada vez más seguido, ¿eh? Antes parecían una cada 5 años, ponele.
Totalmente.
Cada un poquito más.
Por eso también se lo tenemos que agradecer a Jason Blum.
Jason Blum de Blumhouse,
yes,
Productions.
Ya vamos a hablar de Jason Blum. O si querés hablamos ahora.
Sí, sí, hablen un poquito. Hablen de Jason Blum. Yo después les comento un poco del director.
Dale. Bueno, Jason Blumhouse. Blum es un productor yankee, digamos, que lo que hace es producir muchas películas de terror con poca plata, digamos.
Así de simple.
Sí, así de simple. Get Out salió $4 millones y recaudó en Estados Unidos como 140.
Es
una locura. Y en el mundo no sé cuánto hizo, pero debe estar más de 200 millones seguro. Con una pila de 4.
No, eso es pegarle, ¿no? Me parece que
no,
es
y aparte le da oportunidad como a películas que quizás no llegarían a los cines si no fueran por una arriesgar así, digamos. Porque ya lo hizo con... Bueno, las dos últimas de Shyamalan son de él, o sea, las produjo él.
Actividad Paranormal también,
Actividad,
¿no?
Paranormal también.
Sinister.
Sinister. Sinister, sí, sí, hay varias, hay muchas. Que es el loguito ese de la casita que está el fantasma flotando.
Sí,
no
sí, sé lo digo. El fantasma flotando, claro, exactamente, y se escucha el ruido de fondo. Sí, qué buena descripción. No, pero rara vez encontramos productoras de género, que son de género, digamos, no están dedicadas a varios estilos, sino
no,
que es un género en particular.
Y después hay un caso que es muy particular también, que es Annapurna, no sé si la conocen, que Annapurna es como también un estudio que ahora está teniendo como mucho más peso, creo que se estaba disputando los derechos de Bond para quedárselos. Y Annapurna lo que hace es, no produce, sino que compra películas hechas y las distribuye. Pero así llegan películas muy distintas, digamos. Creo que son los que distribuyeron The Witch. Ahora It Comes the Night, que salió un tráiler que está buenísimo también.
Ah, sí, sí, tremendo.
Bueno,
tremendo.
Tienen como esa onda y está como muy en boga esto de lo indie medio mezclado con lo mainstream en Estados Unidos. Y estas dos productoras medio que van por ese lado, cosa que está bueno también.
Yo creo que lo que tiene Get Out es que hasta un punto de la película decís, che, no se notó que no tenían tanta guita para hacerla. O sea, es una cuestión de que te olvidás de la cuestión presupuestaria. Pasa por independiente claramente la película. No sé ustedes cómo lo vieron.
Sí, sí, no te das cuenta. O sea, porque además el rubro técnico... No, pero los rubros técnicos están bárbaros. La música...
La música es muy buena. Para mí es de lo mejor que tiene. La música y los actores. No son actores muy reconocidos. La chica es de Alison Williams, que es de Girls. Tipo esta serie que, si no me equivoco, es de Netflix. ¿O no?
No,
o de HBO. De HBO, pero que como que es de las que está de moda ahora. Bueno, tenemos al actor Daniel...
Sí, al negrito.
Sí, Daniel Kaluuya.
Yo le voy a decir el negrito. Perdón, el que esté escuchando...
No, el grone no.
Estoy escuchando a partir... De ahora le aclaro que yo voy a decirle el negrito cariñosamente, no por algo despectivo.
Claro, pero sino el negrito de Black Mirror.
El negrito de Black Mirror, digamos, claro.
Sí. Son todos clase B los actores, chicos, vamos a decirlo.
Sí,
todos,
obvio, sí, todos. Sí.
Es más, es muchos actores cómicos, de hecho. Los personajes de la familia son cómicos.
Bueno, Peel actuando me hace recordar mucho a las películas de terror de Peter Jackson. Evil Dead o Mal Gusto, que él actuaba también en sus propias películas, en las partes como más cómicas.
Sí, 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 puede que sí, puede que sí.
¿Dije Evil Dead o Brain Dead? Evil Dead, creo que me equivoqué. Sí. Evil Dead, perdón, Brain Dead.
Acá el que sabe de Peele es Gaby, que nos va a dar un poquito una introducción a Jordan Peele, que es el director de la película, que es su ópera prima. Que parece que yo no lo conocía, no sabía ni quién era. Actúa en la película, como dijo Guido, y aparte es el director y guionista. O sea, la escribió y la dirigió él. Pero sí, ¿de dónde viene? Porque yo sé que vos sabías de dónde venía. Yo no tengo ni idea de dónde.
Bueno, yo en los años, comienzo de los 2000, empecé a ver mucho show de comedia, entre ellos Saturday Night Live y otras. Pero había como una versión más independiente de Saturday Night Live que se llamaba Mad TV. Que bueno, está basada en la revista, esta empresa Mad TV, pero que era un show de sketch. Uh-huh. De allí salieron muchos cómicos importantes. Obviamente que no son tan reconocidos como los de Saturday Night Live, pero sí muy, muy grosos. Uno de ellos era Jordan Peele, que junto a Keegan-Michael Key eran como un dúo dinámico, digamos, a la hora de hacer esas actuaciones de los sketch. Pasaron varios años hasta que le dieron la chance a los dos de empezar a producir su propio show en Comedy Central. Algo que hicieron y excelentemente. 3 temporadas, se retiraron. Una cosa rarísima.
Me voy al carajo, ya fue.
Son 2 cracks. No, pero 3 temporadas, obviamente que todo el mundo quiere que vuelvan, pero se hicieron muy conocidos, más conocidos por YouTube, más que por lo que se veían.
Se hicieron YouTubers.
Exactamente, son más YouTubers y son muy grosos. O sea, cada uno de los cortos, porque son cortos de comedia, tienen un tema diferente. Hay algunos personajes siempre que se repiten, pero que tienen una calidad cinematográfica. O sea, están hechos espectacularmente bien. No parecen sitcoms, no parecen una producción de comedia medio pelo. No, son excelentes y son muy graciosos. Los recomiendo mucho a la gente verlos, pero aparte, ya vamos a llegar a las recomendaciones, obviamente. Pero aparte, allí se notó que había una mano creativa importante. Entonces, ellos hicieron una película después, posterior, que se llama Keanu, que trata de dos amigos y un gatito con narcotraficantes. Una cosa rarísima. Pero que...
Qué hermosa,
y bueno, y que es muy cómica y que, bueno, allí se ve los dos personajes de Keegan y de Jordan. Pero en sí no se conocía la faceta de director de Jordan, y creo que con esta película ya empezó a traer muchísimo de otro lado. Creo que ahora estaba a punto de firmar contrato con una productora muy grosa.
No, lo que yo escuché es que se lo disputaban muchas productoras, muchos estudios del resultado de Get Out. Uno era Warner, que estuvo casi a punto de llevárselo para que dirija Akira o Flash. Le propusieron Akira o Flash al chabón. Y parece que el chabón dijo no, porque yo empecé haciendo cine con Paramount, digamos. Paramount me dejó hacer Get Out. Entonces Paramount le ofreció un contrato para que haga lo que quiera, me parece.
Yo lo adoro, Jordan.
Y se quedó con Paramount.
Jordan es un gran cómico. Aparte de director, es un gran cómico, gran stand-upero. Y también... no sé si vieron alguna vez Imitarlo Obama. Bueno, hay un sketch de Obama.
Nunca lo vi.
Bueno, hay un sketch particular que es Obama y su representante, que en realidad dice las cosas que él quiere decir. Ay, políticamente incorrecto.
O ¿para sea, eso está en YouTube?
Sí, está en todos lados. Está en YouTube. Bueno, tienen que verlo. Obama y Obama saludando gente blanca y gente negra también lo hace. Es espectacular. Y que haya hecho esta película realmente es una sorpresa. A mí me sorprendió cuando me dijeron que la dirigía él, vi el tráiler y dije, esto va por cualquier lado. Y ayer me di cuenta de por dónde venía. Pero si les parece, hablemos un poco de la película, ya arrancando esta parte, chicos.
Dale, vamos con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí.
Sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a hablar un poquito de los spoilers, pero... vamos a arrancar desde el comienzo de la película, me parece.
Yo sé por qué querés arrancar por el comienzo de la película, porque hay una elección musical que creo que te gusta.
Sí, pero aparte, antes de eso, ese fragmentito donde vemos a un personaje siendo raptado en la calle.
Sí.
¿Qué elección?
¿Es una intro muy It Follows o me pareció a mí?
Sí, muy It Follows y muy película de terror.
Porque It Follows empieza muy parecido... No, sí. No en ese sentido del tipo caminando por la calle. Me hizo acordar mucho al final de It Follows también, que termina con... Pero empieza con esto como un prólogo de alguien que después va a tener como un significado de qué va la película, digamos.
Además no indica mucho. O sea, a mí lo que me pasó con la primera parte es que si bien uno sabe de qué va la película, estaba como en, no parecía un barrio que era ese pueblo, ¿viste?
Totalmente.
Es lo que decimos, vos sabés que va a pasar algo, pero bueno, tampoco te deja muy en claro qué. Y de hecho sí me da mucha risa el cómo se va dando el diálogo de tipo, hoy, bueno,
hola,
no,
estoy haciendo esto
y dice, ah, bueno, sigo caminando. Ah, la mierda, ya no, hoy no, me vuelvo a mi casa y el chaval entra a volver.
Es muy cómica, pero al mismo tiempo muy realista la posición que toma.
Lo que pasa es que esa intención de decir lo que está haciendo el personaje generalmente en las películas está mal, eso es un rasgo de que no hay que hacerlo.
Claro.
Porque eso está mal, decir todo lo que hace el personaje.
Claro, viste que dice, sumo dos cuadras, voy caminando.
Exacto, pero después Jordan Peele en su personaje hace lo mismo.
Claro.
Entonces, me parece que está hecho a propósito, como diciendo, aprendan a contar una película, ¿se entiende? Como medio que se burla de eso también. Entra como una cosa medio paródica de eso, de decir lo que están haciendo todo el tiempo, como la necesidad de contarlo todo.
Chicos, igual les voy a hacer un comentario. Jordan Peele no tiene un cameo en la película.
¿Cómo que no?
No lo tiene.
¿Y qué? ¿Quién es el otro?
Explotó la cabeza, chicos, ¿no?
Sí, pará.
Chan.
Yo quiero saber a quién ustedes pensaban que era
yo
el cameo.
Yo pensé que era el amigo del policía.
No, ese no es.
¿Pero está en la película o no está?
No está en la película, no actúa, no tiene cameo.
Me sacaste la cosa.
Encima, a mí me lo tiró, a mí me lo dijo Ernie.
Pero
fue
yo vi
tipo
una foto de Jordan Peele y era él. O yo estoy
no era él.
Bueno,
chicos, es una ventaja de ser el moderador de esta conversación.
Qué grande.
Lo puedo poner a pedo.
Bueno, no es Jordan Peele. Entonces ahora, no sé cómo se llama el actor ese. Es un crack.
No sé, estaría para buscarlo, pero es un crack. Sí
bueno, ya lo vamos a ver y lo tiramos. Así que no está Jordan Peele. Bueno, no importa.
No, bueno, pero podría estarlo, ¿eh? Ojo, porque los personajes son muy, muy similares a los que él refleja siempre actuando. Pero bueno, decía, el comienzo de la película, aparte de esa escena, esa preparación previa a encontrarse con la novia, bueno, suena una música de fondo que a mí personalmente me encanta y que me parece uno de los mejores temas del 2017, va, no sé si arranca 2017, que es de Childish Gambino.
Gambino, otro youtuber y comediante.
Sí,
que gran, se volcó
gran
a la música
comediante.
Y a un gran
que no
disco.
Sabe, es Donald Glover, que es el creador de la serie Atlanta también, ¿no?
La excelente
y
serie.
Aparte, es el que va a ser de Lando en la nueva.
Nuestro nuevo Lando, sí.
Han Solo.
Sí.
Y va a ser una serie animada de Deadpool. Me enteré el otro
exactamente,
día.
Exactamente, exactamente. Son gente que, viste, lo agarran y dicen, no, este puede hacer de todo.
Sí, eso, es una multifunción.
Está muy hot.
Hijo de puta.
Claro, está muy hot. Y el actor del comienzo de la película también. Es de Atlanta, también actuó en Atlanta.
Ah, mira,
excelente
todo.
Actor.
Es perdón, como chicos, la nueva barra de ser Roger.
Para responder la pregunta, claro. Igual, perdón. Rod era, ¿no? El amigo de Chris.
Sí.
Se llama Lil Rel Howery.
Uy, me recamó.
Bien de Lil Sean, ¿viste? Lil Wayne.
Mirá vos, o sea, es una gran revelación la que tuve y no me está gustando nada. Pero bueno, no importa. Yo pensé que
bueno,
sumaba
chequeado,
la
chequeadísimo.
De Jordan Peele, que era actor.
Es parecido.
Es igual.
Hablando de la
es
película,
más,
chico.
Sigo creyendo cuando me decís que hace de Obama. No me lo imagino, me da mucha risa.
Bueno, hablando de esto y de lo que significa la película, ya para entrar un poquito en la descripción de la misma. Uh-huh. Me hablaba el otro día con un amigo y me decía, las películas de este género aparecen una vez cada tanto, lo reflejaba también al comienzo del capítulo.
Lo dijo Ernie.
Sí, y
Era el mismo.
Sí. Y bueno, y en ese sentido, me comentaba lo que él sintió cuando vio por primera vez la película Hostel.
Ah, no la vi esa, no sé yo.
Bueno,
no me gusta Hostel.
No lo voy a spoilear. Pero,
sí,
en fin.
Spoilea, a mí no me
bueno, son películas muy particulares. Son uh-huh. películas que parecen que van de algo y que después terminan de otra forma. O al contrario, que pensás que son de terror, y después te das cuenta de que no, nada que ver. Que era algo mucho más integral o más compuesto, digamos, al mismo tiempo. Pero en ese sentido, me gustaría preguntarles a ustedes. ¿Les parece una película de terror? ¿Les parece una película de comedia? ¿Qué les parece?
Mirá. Yo no sé cuánto van a estar de acuerdo conmigo. A mí me recordó mucho a una película que se llama Funny Games.
Oh, a mí también.
Lo estaba esperando. Yo sabía que te iba a parecer eso. Igual yo entiendo por qué, ¿no? Tiene que ver más que nada para el que no vio Funny Games, que tiene que entender que viene por un lado que tiene que ver con la clase alta, elitista,
es un home invasion de burgués.
Pero
digamos,
es algo medio así, es un poco más turbio.
Es mucho re más turbio y no hay humor en español.
No hay humor, no hay, entiendan que turbísimo. No hay humor. Capaz eso es la ambientación me recordó mucho a Funny Games. Pero bueno, también me recordó un poco a estas películas de los años 80 de terror que querían ser terror y a la vez querían tener un toque de comedia. Algunas películas, digo, hay muchos slasher que empezaron siendo serios y después no lo fueron. Chucky, por ejemplo. Chucky, el primero, es una película mucho más seria que la segunda o la tercera. Pasó lo mismo con a los monstruitos estos.
Gremlins.
Los Gremlins, gracias.
Exactamente, los Gremlins.
Que también me pareció lo mismo. Entonces, me recordó mucho a eso, a la época ochentosa del terror, que es terror y a la vez un poco cómico. Sobre todo en secuelas, ¿viste? Porque en el terror pasaba eso, como que la primera era seria y después la segunda o tercera empezaban a tener como una tendencia un poco más cómica en algunas cosas.
Sí.
¿Qué pasa con Get... Sí, dale.
No, dale vos.
No, lo que pasa con Get Out es que me parece que... Para el que no sabía nada previo de la película, no tiene idea tampoco de para dónde va. O sea, siente cierta incomodidad, cierto camino, digamos, que te lleva hacia ese lugar. Pero al mismo tiempo, un poco más de la mitad de la película, no llegás a ver un componente de terror, me parece a mí.
No, sí, en ese sentido a mí me pareció que es una película, yo la acerco más al suspenso que al terror, personalmente, como decisión propia de decirlo. Pero sí, es esto. A mí lo que... No sé si es bueno o malo, sinceramente lo voy a plantear como que no sé si es bueno o malo, que por momentos me parecía muy bueno la comedia y por otro lado es como que también me cortaba ciertos momentos de tensión que me gustaba la tensión que generaba la película. Es decir, es una característica propia de la película y no me voy a meter con eso, digo, se entiende, es algo que decide hacer el director. En lo personal y en decisión personal me generó como eso, como que había muchos momentos de tensión, los momentos de tensión que genera Peele, Jordan, son muy buenos, pero me da la sensación que en ciertos momentos era como que el humor te los corría un poco. Pero también me sirve como esta cosa de relajación, que también está bueno igual, ¿viste? Es tensión, relax, que también la hace interesante.
Sí, y hablando de eso, en cuanto a esa estructura de suspenso más que de terror, no va a lugares comunes la película. A ver, si vamos a definirlo como una película de terror, hay, creo, clichés típicos que se repiten en el 99% de las películas. Esta tiene algunos clichés de ese tipo, pero no tan, digamos, son más intersticiales, son más que los notás por fuera.
A la mierda, intersticiales.
Intersticiales. Tío. No los notás por fuera, sino que los notás que van por dentro de la estructura general. Uh-huh. Tardás un poquito en encontrarlos. Es más, de hecho, los últimos 15 o 20 minutos de la película son lo más slasher, podríamos decirlo. No,
sí.
Slasher,
es que no llega a ser slasher.
No. Claro, o sea, para mí lo que está bueno es que también plantea un final muy alternativo al que uno espera ver en las películas. Yo sinceramente esperaba que el final a Chris la iba a pasar mal.
Sí.
Porque en las películas de terror estamos acostumbrados a que sobrevive la chica, sí. y a la persona siempre es como que nunca... O que, por ejemplo, personalmente yo pensaba que lo que iba a pasar era lo siguiente. Iban a vengarse y los iba a agarrar la policía, que todos esperaban eso, me parece. Y vos decías, cuando lo agarraba la policía, todos... Con todos los cadáveres al lado, dije, chau, lo van a meter en cana al tipo.
Y que te da esa sensación cuando llega.
Y te iba a dar como una crítica racista, como obvio. Un final, dale, para un cierre de temática racista. Que la verdad, cuando aparece el amigo, me entré a tallar de risa, pero me pareció bueno porque es un final alternativo. Muy bueno para lo que estamos
acostumbrados. Excelente, porque aparte te tira magia de chiste.
Es un hermoso.
No, el chabón con lo de esclavas sexuales. No. Era un momento cuando vos pensás que el chabón se lo toma más a serio cuando habla con la policía.
Bueno, yo quiero hablar de eso.
Ahora, bueno, si querés, pero que agarre y dice, en la segunda vez que lo explica, dice, bueno, y para mí están agarrando negros y los tienen como esclavos. Pero no solo esclavos sexuales, ¿viste? Y se toma el tiempo como para decir, no es gran cosa, ¿viste?
Es hermoso. Creo que, volviendo a lo de si es terror o no, para mí es terror, porque el terror es un género muy amplio, que tiene muchas aristas, y para mí es una mezcla entre El Ángel Exterminador de Buñuel y te tiraría un Carpenter.
Carpenter,
es como,
sí.
Son dos cosas... Primero porque tiene un costado muy de muy temático, de una temática que él quiere tratar muy de autor, digamos, que es esto del color y,
sí,
y la esclavitud también, porque es como que es una película de la esclavitud en el día de hoy, digamos, claro. Medio como metafórico en ese sentido. Y a su vez tiene cosas del Carpenter, que Carpenter te contaba historias de terror, pero te las mezclaba y te las pasaba, es como si la milanesa la pasara por pan rallado, bueno, él te la pasaba por otro género, ¿entendés?
Harina. Entonces, lo pasaba por harina.
Exacto. Entonces tiene esto que hay películas de terror que lo saben hacer, hay películas de terror que lo intentan hacer y no le sale. Y bueno, no sé, hay películas
que salió un escalope de terror.
Sí, a mí me recordó mucho a Wes Craven también.
Bueno, pero Wes tenía menos humor también.
No, sí, obvio menos humor. A ver, en Scream es como que para. En Scream parodia las películas de terror, sí de forma más seria, pero no deja de parodiarlas. Capaz de ese lado.
Pero porque es más meta. Parodia desde lo metalingüístico, digamos. De decir, estoy en una película que es consciente que...
No, y otra cosa interesante, vos justo que estabas hablando de lo racial, acá se da un tema muy particular. Porque no es que los querían de esclavos porque los consideran inferiores. No,
al revés.
Al revés.
Claro, ellos querían medio nazista el concepto.
Sí, es medio... No, es que viste que la explicación... Va, igual la explicación es... No, en verdad lo que explicaban era como que en ese grupo elitista... Era una moda media rara, porque viste que cuando está ahí con el... Yo me estoy recontra adelantando, pero cuando está con el la persona que le iba a tocar, por el que fue secuestrado para que le den el cuerpo a él,
sí.
Que era el director de arte de galerías, el la ciego. Agarra y dice, sí, sí. Dice, bueno, como diciendo estas personas que lo tienen todo, llega un momento que, bueno, algunos quieren ropa negra, otros quieren moda y otros quieren ser negros.
Exacto.
Y él quería obviamente el caso de los ojos, por la visión artística. Sí. Pero habla como esto, de la... Pero mismo también los abuelos...
Claro,
hay como una envidia racial en la película, ¿no? Para mí se plantea desde ese lado. Y lo hace interesante también.
Esa construcción del encuentro en la fiesta, que a uno, hasta que no lo entiende por dónde viene la mano, le parece casi anecdótico, digamos. Es algo como que pasa. Pero después todo cobra sentido cuando él empieza a hablar con él, precisamente en este diálogo con el fotógrafo, el director de arte... ahí empieza a darse cuenta de por qué se había presentado con la gente. Esa escena me pareció fantástica, digamos.
Bueno, pero el diálogo que tiene con el ciego es hermoso. Todo lo que habla con él.
Sí.
Como diciendo, hay alguien que me entiende, que no hace falta que sea negro como yo para que me entienda, sino que es un blanco. O sea, hay blancos que pueden ver esto.
Claro.
No estos burgueses que piensan que los negros son una mierda o son otra cosa. O
son otra
tengan,
cosa,
el mambo
dicho.
Que tengan con los negros. Sino que este tipo me entiende porque tiene algo en común conmigo.
Sí, sí.
Por eso cuando
Inadi,
después...
Me está llamando Inadi, chicos, porque dice que estamos diciendo mucho los negros.
No, pero no lo digo como negro.
Obviamente.
Lo digo como...
han cancelado como, programas.
Claro, sentido común, como sí, sí, común. Sí.
Ya lo dije, nadie se ofenda por esto.
Afroamericanos.
Además está hablando alguien que tiene la piel oscura también, así que no puedo decir nada.
Soy por favor. 5% zimbabuense.
Sí, zimbabuense. Creo que un 7, ¿eh? sí, yo creo que eso está bueno también. Y además eso queda medio en evidencia cuando el chabón va a hablar con el otro negro, el que está casado. No te rías, boludo.
Es que me da risa, no, porque es un negro que va a hablar con otro negro,
bueno,
y le comenta otro negro.
El que vio la película entiende lo que estoy hablando.
Para intentar darle lugar a Chris para que...
Es que no sé los nombres.
Chris es el principal para que...
Chris, sí, está bien. Bueno,
el resto
Chris.
Sean los negros.
Y el otro, el que tiene la crisis esa con el flash.
Ay,
ahí no tiene el nombre, ¿eh? No, bueno. Con ese muchacho... ahí es como que él piensa, bueno, con este tipo tengo algo de color, que es en realidad el color de piel, y después termina siendo que no, que es otra cosa, digamos, como que nada que ver, y ahí empieza todo a descubrirse lo demás.
Uh-huh. A mí me quedó una duda de la película, chicos. Estamos yendo medio desordenados, pero para ir aclarando algunas cuestiones. ¿Vieron ustedes, cuando él llega a la casa, se acomoda en la habitación con su novia y todo, y en todo momento él, mientras sueña, observa que hay una puertita de como una especie de garage de escalera, vamos a decirlo, algo como una piecita en una escalera, algo chiquito,
sí.
En donde que ahí tiene una puerta abierta.
Que toda la gente en el cine en ese momento dijo, ¡oh! Como diciendo, bueno, pero, va a pasar algo acá.
Sí, no te metas.
Pero ¿por qué estuvo abierto todo el tiempo?
Para mí no tiene por qué eso.
No.
Yo no entiendo, porque ese loco podría haber entrado ahí antes, mucho antes, y encontrarse las fotos,
no,
y ver
es que
todo lo que pasaba.
Esa puerta aparece igual que aparece la puerta del final, digamos.
Sí.
Que queda abierta y él se mete y encuentra el...
Está mucho esto como del voyerismo, se le dice, ¿no? Sí. Él con la cámara también juega ese rol. Como que todo lo va descubriendo a partir de los acercamientos con la cámara. Por ejemplo, cuando a lo que es Georgina, que es la mucama.
Georgina es, creo que.
Georgina, Georgina. Barbarosa.
qué buena actriz.
Qué gran plano ese que está solo ella y le habla. Cuando
¿Y le cae la lágrima?
Que le cae la lágrima. Que le,
oh, sí, excelente.
Es excelente esa escena. Es muy buena.
Muy buena actriz, sí, sí, Georgina.
Muy buena actriz, Georgina.
Betty Gabriel.
Betty Gabriel.
Bueno, Betty.
Tienen IMDb abierto machete todo el tiempo.
Voy a decir que el muchacho que tiene la crisis por el flash, para no decir la palabra que no quieren que diga, se llamaba Dre. El personaje es Dre, que le dice Dre, que es el que buscan.
Claro,
que
Andrew, estado, verdad.
Andrew.
Claro. Sí, exactamente. El encuentro del policía. Yo eso también quiero, porque bueno, arrancamos primero por lo que fue esa escena, ese encuentro con la novia que le lleva la factura, le dice, bueno, tenemos que ir a conocer tus padres. Ahí ya le expone esta situación de miedo de que conozcan que en realidad era negro, pero saben todos que era negro. La chica le dice, la familia sabe que es negro, que sos negro.
Claro.
¿Está mal que diga negro tantas veces?
No, por eso me río.
Negro, okay. negro. Digámoslo tantas veces que pierda su sentido. Bueno, ¿viste cuando van andando por la ruta, atropellan un venado?
Te hago un paréntesis ahí. ¿Por qué en todas las películas de terror atropellan un venado?
Sí, eso. Un lugar común muy grande.
Acá yo entiendo que lo usa como para otra cosa, ¿no? Pero en todas las películas de terror atropellan un venado. No puede cambiar de animal, una liebre. No, un venado tiene que ser. No.
Un quirquincho. Bueno, pero eso es muy patrón del país.
Un tatu carreta acá en La Rioja, boludo.
Pero eso es muy de este país, chico. Allá, bueno, se ve que hay venados.
Acá atropellarías una mara, una cosa así, ¿viste? Esa que claro. Son boludas y van a la luz. Pero este, el venado, o sea, además alto venado, ¿no? Es que era.
No, un y pedazo
le
comen
nada más el.
Nada, no le pasó
el
nada.
Vidrio. Sí, el vidrio le rompió un toquecito.
No, pero la otra quedó abierta, ¿viste? Le rompió el vidrio, pero el venado quedó respirando.
Bueno, viene el policía y ahí se demuestra como un punto y aparte de. Que no, bueno, la novia lo defiende.
Es el terror que atropella al policía, boludo. Sí, ya fue.
Sí. La película igual es muy clara en la intención que tiene a presentar los personajes que no son negros, digamos.
Sí.
Pero bien ese que policía... sea así igual, ¿eh? A mí me parece que está bien la búsqueda esa. En algún momento uno puede decir, che, bueno, ya sé, ya entiendo que es negro, son negros. Pero para mí está perfecto, porque lo que quiere hablar de la película es sobre eso, en realidad.
Sí, obviamente.
O sea, no quiere...
Bueno, cuando le dice, cuando está el personaje de... Bueno, el negro. No, basta.
¿El negro?
Basta. El personaje del amigo, ¿cómo es? Ya me olvidé, ¿no? De Rod.
Rod.
¿Dónde está Rod? Y le dice: es la primera premisa. Ningún negro va a conocer a la familia blanca de su novia. O sea, es como. Es muy bueno, boludo. O sea, toda la película da con eso. Y entonces está esto: es cuando está el viejo ahí le dice: no, porque el negro es la última
moda. La más moda.
Excelente.
O cuando le dice, ¿cómo cree que son los...? Está el chino, que es asiático. Y está el asiático con toda la seriedad. ¿Cómo piensa que el negro está aceptado en
eso
la sociedad?
Es buenísimo porque además Chris nunca le dice nada y vos sos chino. O sea, porque se lo podía decir. Pero no se lo dice. Eso es buenísimo.
Esas son las razones por las cuales uno entiende que es una comedia hasta cierto punto negra, digamos. Sin juego de palabras.
Sí,
sin juego de palabras.
Bueno, pero que en realidad Jordan Peele está haciendo una película sobre el humor negro, ¿entendés? Es así, es negro. Negro, ¿sí? es la moda, la nueva moda. Pero creo que sí,
Black
igual,
is the new
humor. Lo que pasa es que el humor tiene que ir por ese lado también, porque la película busca hacer hablar sobre eso. Entonces, el humor tiene que hablar y no ser solo un mero chiste o un gag que sea solo físico.
Claro.
O tipo el humor de Eddie Murphy haciendo de profesor chiflado 44. O sea, acá es como tiene que haber otra cosa. O sea, es otra la búsqueda también.
Sí, a mí me gusta cómo todo cobra sentido hacia el final de la película.
Sí.
Porque hay cositas que vos decís, upa, se fueron de mambo. Como cuando viene el muchacho que limpiaba. No, si el negro que limpiaba. No,
George se llamaba, si no me equivoco.
George, bueno, el.
Si no me equivoco.
El papá.
No, Walter.
El abuelo.
El abuelo Simpson.
Era Walter, claro, que venía corriendo de frente hacia él.
Ahí me cae todo.
Sí, bueno, es que eso es una parte... O la mujer después mirando por la ventana, acomodándose la figura chusas, con el reflejo.
¿Ustedes entendieron por qué corre?
Sí, obviamente.
No, yo creo que entendí que era porque los viejos antes corrían así cuando se preparaban.
Pero era corredor.
Era corredor y le ganó.
Lo habían dicho antes,
en la pelea con Hitler. En la pelea
con Hitler. Ya no sé la película, ¿viste? Todo los negros versus Hitler. No, mentira. Él explica que el abuelo era corredor
que el padre le dice: esto te va a gustar a vos encima.
Sí. Yo le voté a Obama.
¿Qué dice? Mi papá le ganó por un poco. Perdió por un poco. Lo supera.
Es verdad, ahora entiendo. No había caído.
¿Qué
en
por
eso?
Para mí es el quiebre. ¿Por qué él empieza a hacer eso? Y empieza a analizar el cuerpo de los negros para después hacer los trasplantes.
No, porque según el video que le pasan a él en la habitación esa, que es muy kubrickiana. Ahí dicen que el abuelo era el que había empezado todo.
Claro, por eso.
Ah, puede ser que sea
ahí,
el abuelo.
Ahí
claro.
Se cierra todo.
Sí, nunca está abuelo, pero nunca está claro si lo arranca el abuelo o viene de antes.
Para mí lo arranca el abuelo, por eso el video de presentación. Con la familia.
Okay, perfecto,
sí,
claro.
Después lo sigue el hijo y después el hijo que dice: mi hijo está estudiando para neurocirujano. Sí. Te quiere salir como el padre.
Nunca fue
neurocirujano.
Quiero darle lugar el papel a la mina. Porque yo, por los trailers, te juro por Dios que pensé que la mina lo iba a ayudar. Era esta situación de que la mina no sabía un carajo lo que pasaba.
¿Qué mina, para?
Alison Williams,
la
que
novia.
Hace, sí, Rose.
Rose. Es que para mí es un gran giro el que plantea la película. Sí.
Bueno, en esa escena de contraposición que ellos están como reconciliando después la discusión y mientras ellos se abrazan y chapan ahí en el río, están los chabones vendiéndolo.
Es hermosa.
No habla nadie.
No habla porque se hacen para el bingo.
Sí. Alto bingo.
Alto bingo. Venden como un bingo.
Sí, es excelente eso. Bueno, ella está muy bien igual en su papel. Porque es como
muy
que
bueno el papel de ella.
No, es tan buena que decís: quiero que seas mi novia también.
Para, y cuando se le intenta chamullar a Rod.
Sí, le dice: no, porque ¿cómo me viste?
Le dice: ¿qué? Es mi amigo. No, y ahí esas reacciones que tiene el chabón este.
Bueno, en ese punto creo que la película es un golazo en cuanto a lo que plantea de vueltas de tuerca. Porque está buenísimo. Hay cosas que no te esperás, resoluciones y actitudes que no te esperás. Por ejemplo, que el villano de la película sea una taza de té con una cucharita es increíble. O sea, vos ves una taza de té y una manito con coso y decís: sí, ay, no, por favor.
Sí, dijiste,
basta.
Chao.
Quería,
ya me hacía mal a mí
hacer foco en eso.
Era muy raro encima ver un papel tan serio a Catherine Keener, que es la de Virgen de los 40.
Ajá.
Sí, bueno, pero actuó. Ella es una gran actriz, tuvo un gran.
En otras películas que así que recuerde a primera, excepto que me hagan un refresh.
Capote, por ejemplo, ella tiene un papel dramático ahí.
Ah, me acuerdo en Capote. La vi hace bastante, pero no me acuerdo. No me acordaba de ella.
Ella era la colega, gran amiga de Truman Capote. Que bueno, ahí tiene. Incluso creo que estuvo casi nominada al Oscar, te podría decir. Pero sí, tiene papeles dramáticos, tiene aspecto dramático. Pero quería hacer foco en eso. Mencionabas lo del villano que sea la tacita de té con la cuchara. ¿Qué les pareció la escena esta de la hipnosis? O lo que generó
cuando
esa incomodidad.
Cuando va al lugar ese, ¿cómo le dicen? Al lugar hundido,
a la zona hundida,
bueno, no sé cómo es. Me parece fantástico. Visualmente está resuelto.
A mí me generaba mucha atención el tema del rasgueo de los dedos, de la rayada de dedos, que lo hace sobre el sillón y sobre la mesa en la cama cuando él cuenta que está viendo la tele de chico, cuando muere la madre de Chris, que es cuando están analizando y empieza a rasgar. Ay, Dios, esas cosas me ponen mucha atención.
A mí me pareció excelente y me parece muy bueno la resolución visual de esa escena. Porque es muy difícil mostrar como que ese lugar al que va él, digamos. Y está muy bien eso de que se vea como el plano real, físico, a través de la oscuridad, medio como en un point of view de él viendo eso y a su vez sintiendo que se está hundiendo, ¿entendés?
Es muy original la representación de la hipnosis, digamos, porque lo han hecho miles de veces en la historia del cine.
Bueno, y medio que se burla de eso en un momento, ¿viste? Cuando agarra, me parece como mucho más interesante que la forma en que lo plantean acá, que vos no lo vas te va sorprendiendo en el momento, porque viste que empieza con eso, que no te voy a agarrar, dice, no te voy a ponerle el relojito y te lo voy a mover hasta que caigas en trance. Que es como lo que uno espera siempre de las películas. O el coso giratorio que tiene que termina generando las luces de atención, qué sé yo.
Sí, es como una varita mágica la taza de té, digamos. Y creo que lo terminás viendo de esa forma. Es algo material.
Obvio.
tan simple como una taza de té y que vos le das como un poder incluso hasta mágico en ese punto. Y está muy bien armado, está muy bien hecho. Los personajes de la familia para mí son muy característicos y están muy bien hechos aparte. Porque entendés vos por qué son una familia y haces, yo personalmente tracé el paralelismo con esas familias sumamente inquietantes y terroríficas como lo que fue lo de la masacre de Texas, por ejemplo, no sé si se acuerdan esa familia
la
loca.
Masacre de Texas.
Sí, de Texas, de las tejas del techo,
de las tejas. Sí, sí, y aparte como que cada uno tiene su rol y cada uno sabe los tiempos del otro en ese plan malévolo que tienen. ¿Ves? Porque por ejemplo,
eso es muy Funny Games.
Sí. Sí,
eso es muy Funny Games. Sí, el rol de eso de entre hermanos, en ese caso era de hermanos.
No, pero también está el momento en el que el padre espera que el hijo lo traiga a Chris para a la mesa de operaciones. Ah, sí. Y nunca llega, pero él ya sabe que en ese momento ya tendría que estar ahí.
Sí.
Entonces, ¿sabes? Como que eso es muy de procedimiento, digamos.
Sí, bueno, quieren decir la palabra negro por vez 387 en este podcast.
La estamos editando como unos campeones.
Va a salir hablando. Un pip, ¿me entendés? Tipo, va a ser porque el pip, y le dijo a pip.
No, igual, exactamente. A ver,
no, se entiende, ¿no? Se entiende, no volvamos al
no
tema.
Vamos a decir lo mismo.
Sí, obviamente. El tema de la resolución, ya lo dijimos, nos pareció bastante original que sí. Concluye incluso con un chiste. Podría decirse
sí,
que un
obvio.
Chiste al final.
Claro, pero no a lo Marvel. O sea, el chiste no. Está puesto porque... A ver, sí, no, vamos a... Porque después van a decir, pero ustedes dicen que los chistes de Marvel... No, el tema es que el chiste tiene valor por ser chiste y por dónde queda y por qué está ubicado en ese momento y de qué quiere hablar ese chiste. O sea, nadie está en contra del humor... Cuando el humor tiene validez en lo claro. Que se está contando. No el chiste por ser chiste nada más. Acá el humor atraviesa toda la película y eso es lo valioso y cómo está usado, ¿no? Porque creo que el clímax es muy tenso, porque es tenso, es violento, sobre todo. También juega con clichés del género, como por ejemplo el que se muere y parece que no se murió y vuelve a... Y nunca parece que nunca se murió, tipo lo Terminator.
No, además otra cosa, ¿no? Digo que justo estaba pensando. Lo que está bueno el cierre... Que es en diferencia a otras películas de terror que a mí se me ocurren. Digo que viste que en algunos lugares pasan en ciudades o acá el ser en un como que dijeron un country house, por así decirlo. Y estaban todos en la misma, estaban todos metidos en esa cosa turbia. Que te da hasta la sensación de que si él logra escapar, nadie lo va a detener a él. Exacto. A Chris. Porque nadie va a salir a decir que había experimentos con personas de color en ese lugar. Me dio sí. La sensación a mí eso, ¿se entiende?
No, y pasa mucho en las películas de este tipo, de este género. Bueno, ya mencionamos, la masacre de Texas también tiene una escena bastante similar, porque está en el medio de un campo y no sabes quién te puede rescatar. También pasó con la película Las montañas tienen ojos, no sé si la vieron.
Wes Craven.
Sí, de Wes Craven, pero la original.
De las primeras, sí.
Primeras, pero yo también vi la remake que me pareció una de las mejores remakes de terror que he visto.
¿Quién la hizo?
No recuerdo ahora, pero...
Jordan Peele. Parece...
No. No, Jordan Peele.
No, pero me parece excelente. Y también Funny Games también tiene no. Eso mismo. Me
bueno, Funny Games la original, yo no vi la remake.
Yo vi la original, no, pero la remake no la vi tampoco.
No, pero no me animo a ver la remake porque la remake tiene unos actores que... O sea, tiene actores buenos, tiene a Naomi
Michael
Watts,
Pitt.
Creo.
Pero... Michael Pitt es lo más.
Michael Pitt, pero no me llama. Los personajes de la primera tenían una onda más ochentosa que le queda re bien al estilo de la película.
Hablando de ochentas, ¿en qué tiempo, además, sabemos que está situado en el presente, ¿no?
Ah, yo dije, ¿qué año la ambientaron?
Obviamente. No, pero...
No la dirigió Jordan Peele, pensé que sí era. No la dirigía Jordan Peele. ¿Qué pasaba? No, pero
tiene mucho de esto de lo clásico, digamos, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la vivienda. Eso tiene, obviamente, que ver con el estilo de vida de la familia.
Es muy anacrónico lo que querés decir vos.
Claro, es muy anacrónico. De hecho, es como si fuese... ¿Vieron Westworld? O sea, claro. Estás viviendo en el super futuro, pero al mismo tiempo estás conviviendo ¿cómo? En un microclima
bueno,
en donde...
Ahí es donde lo vinculo con It Follows, que It Follows también tenía lo mismo. It Follows vos no sabés en qué tiempo está sucediendo porque no hay referencias muy claras a la modernidad, digamos. Acá sí tenés sí. Los celulares, tenés la cámara, tenés... Pero cuando él llega del pueblito a la casa... Ya ahí empieza todo, es como una cápsula de tiempo que es otro tiempo, digamos, podría ser otro tiempo.
Claro.
Eso es interesante.
Es muy interesante y aparte porque lo vemos a cada ratito, digamos, salvo cuando aparece algún teléfono celular. Lo de la desconexión del celular me pareció muy bueno también. Es un detalle muy chiquito, pero que sirve para entender por dónde toda esta lógica que dijimos de un lugar alejado, de incomunicarse. ¿Cómo es tan simple para nosotros simbolizarlo simplemente con un celular sin batería? Claro. Algo tan alcanzable y al mismo tiempo tan difícil de recuperarse, porque si no tenés batería, no tenés batería. Es así de simple.
Sí, sí, sí.
Y teniendo la posibilidad de hacerlo, digamos. También otra cosa que quería remarcar. El tiempo de espera que pasa entre que Rob, ¿era el amigo? Sí. Rob se comunica por última vez con su amigo hasta que empieza a investigar, habla con los policías. Pasaron horas, pero parecieron también que pasaron años.
Claro.
Es una cuestión muy, muy bien construida también, porque no estás pendiente del
tiempo, digamos, que tarda en llegar, claro.
Exactamente, del reloj de la bomba, por ejemplo, de que quedan 10 segundos, 9, 8. No estás muy pendiente de eso al mismo tiempo. Estéticamente, chicos, ¿qué les pareció?
Eso quería hablar yo.
Estético.
Yo cuando la vi, sin saber que Jordan Peele era un actor de comedia, digamos, claro, pensé que el tipo era un director de terror. O sea, yo pensé que era un tipo que dirigía, o sea, hacía películas de
es
género.
Que el tráiler te pintaba eso.
Pero sobre todo viendo la película, ya digo, bueno, la puesta en escena. Bueno, la escena de él viendo el televisor, que me parece que está filmada como la concha de su madre. Y la puesta en escena tiene como. Por ejemplo, cuando se dan los créditos, que es solo un plano de los árboles.
Sí.
Bueno, también decía como acá hay una intención de género, digamos, más allá de. No la dirigió cualquiera.
Claro.
Tenía como un pulso muy. Sabía mucho de
del
género,
terror,
del terror. O sea, vos la ves. El inicio es muy de película de los 70, medio paranoica, ese terror o ese suspenso paranoico. Y toda la parte a partir de que él devela lo que está pasando en esa casa, tiene cosas de puesta en escena que son muy buenas, muy buenas. O cuando él entra en la etapa de hipnosis, cómo está filmado eso, a mí me sorprendió un montón, y también cómo juega con el tema de la música. Por ejemplo, no asusta con ruidos de pums, tipo de pasa cuando pasa la Georgina, creo que es por primera vez que él se despierta de la noche y pasa por atrás, se escucha una campanita.
Sí,
no,
sí,
no te pone
cosas,
el sonido de el pum.
Claro,
de,
no el screamer, el famoso screamer que se le dice.
Y la música, hay un momento que se escucha como un coro gospel o una cosa así, unas voces medio.
La música original es fantástica.
Es muy buena.
Alucinante.
Original,
muy buena. Y hay que destacar que se escucha en el cine. O sea, yo la fui a ver al cine y la sentís. O sea, sentís la banda
sonora.
Es lo que hablamos siempre, de que hay películas que hoy en día se trata de que la música queda atrás. Como que se escucha en segundo plano. Acá la música tiene identidad propia y la sentís. O sea, y te provoca cosas la música también. Porque la música es parte de la puesta en escena. Entonces, para mí, a mí me sorprendió mucho esto de darme cuenta que el chabón era del palo de la comedia, porque lo vi muy seguro con el manejo del terror y de la estética, ¿no? Del código del lenguaje visual del terror.
La canción del comienzo de la película y quizá una del final también son las únicas dos originales que hay durante toda la serie.
Claro, creo. Hay una que funciona medio en contraste. Creo que es la primera, la primera, cuando lo secuestran al tipo al principio, que es la canción esa. Hay una canción ahí, ¿no? Si no me equivoco.
No recuerdo.
Porque hay una escena que me acuerdo que provoca un contraste copado. La canción es como muy alegre, muy arriba.
En
el auto, la canción del auto.
Claro, ahí, la canción del auto.
Pero aparte, hay otra parte en la cual, cuando la chica ya sabe que tiene que seguir planificando su próxima víctima,
ella
está escuchando los auriculares Time of My Life.
Sí.
Algo así.
Time of My Life,
Irene Cara, ¿no es? No es Irene Cara, o sí.
¿No es de Dirty Dancing?
Bueno, es de Dirty Dancing, gente. Sí, es de Dirty Dancing la película. Son muy pocas las canciones originales que suenan.
Sí, sí, y la de Childish Gambino y nada más.
Uh-huh. Y de Childish Gambino que dice en la parte de estribillo, stay woke, sería algo como mantenete despierto, los niggers scraping, algo como decir.
¡Qué crack! Un aplauso. Es una broma. Es increíble que te hayas puesto vos a pensar qué dice en esa parte.
Mal.
Sí, no, pero piénsenlo. Y bueno, también tengo que decirlo. Lo vi en una entrevista. Lo vi en una entrevista con Jordan que dijo que la eligió específicamente por eso. Además, que es un temazo Redbone.
No, ¿ves? Entonces ahí demuestra igualmente la intención.
Obvio.
Al 100% de Jordan.
No, es que no le hubiera ido tan bien si la película fuese aleatoria o simplemente algo que pasa porque tiene que pasar.
No hubiera pedido
pensó muy bien.
Claro, igual tampoco la necesidad de poner canciones por poner canciones.
No, o sea, no, no, claramente, claramente. Y no hubo ningún tipo de abuso de nada, porque fíjense que podrían haber dicho, porque ya saben, está viendo la película en el cine y uno dice, oh, no, mucha sangre, mucha sangre. No, no aparece tanta sangre en la película. O te dicen,
aparece sangre, más... pero indirectamente, digamos. No, nunca lo ves, porque cuando lo van a cortar al ciego... Lo ves como a través del...
Como que saltan las gotitas sobre el plástico del separador.
Pero nunca ves nada de explícito.
No, sí, cuando lo... Arsino, claro, o sea, ves la lastimadura capaz, pero no...
No, nunca... ves que se le sale la tapa del cerebro. Pero no ves, tampoco la ves, no lo ves directamente. Lo ves como...
No, sí está el golpazo, reflejo de los lentes, el golpazo en la pelota, pero después vos ves que de repente de abajo...
Ah, sale sangre. Es la única vez que sale sangre.
Y al padre cuando le clava
al
cuello.
Ah, también le clava el cuello. Qué bueno.
No, es como se hace la bolita de sangre en la cabeza. Es tremendo. Cuando sí, le golpea con la bola. Es
terrible.
Es muy bien. También no, está
y
muy bien.
Después lo de la estrategia que manda el chabón. Eso me gustó. Mirá lo que voy a decir. Me gustó como la coreografía de la pelea.
Sí,
cuando
muy
está
real.
El hermano. Hasta cuando el chabón se está quedando sin coso y quiere intentar abrir la puerta, pero no para escapar, para que el otro tire la pierna para clavarle la estaca, no sé,
sí,
no,
sí,
estaca
sí.
No, pero el cuchillo, lo que tenía, el filo ahí.
Bueno, con el hermano, a mí lo que me pasó cuando lo vi por primera vez, pensé que era Macula y Culkin.
Yo pensé lo mismo,
y dije, esto, sí, lo metiste a Macula, aplausos.
No, sí,
yo pero es demasiado. Igual, al principio cuando entra en planos, lo vi y dije, para mí era
Macula. No actúan muchas películas.
A mí me gustó.
X-Men.
Pero es un gran actor el chabón, ¿eh?
En X-Men creo que era el personaje que volaba con las ondas sonoras. X-Men.
Es un gran actor porque sí. Las escenas de escena a veces son un embole y esta escena tenía mucho diálogo y el chabón se la banca muy bien.
A mí, no, además quiero decir que a mí lo que me pareció el chabón, que me gustó, es que por momentos me generaba duda. Cuando pasa lo del... esto de que lo ofertan al chabón, que hacen la subasta, lo subastan a Chris, él en un momento yo pensé que lo iba a ayudar. Es como que es lo mismo que me pasaba con la chica. Son dos personajes que vos no sabés de qué lado están hasta que obviamente te terminás enterando. Bueno. Pero hay un momento que él está como mirando de reojo, como estando en contra de lo que estaban haciendo. Y después te das cuenta que no.
Sí, bueno, el momento en que la chica está buscando las llaves es terrible.
Ay, Dios, ese momento.
Porque también te asegura. En un momento yo pienso, ella está bajo un hechizo, una cosa así, ¿entendés?
Yo dije que estaba bajo hipnosis.
Está bajo una hipnosis en la que ella lo está haciendo porque está obligada.
Claro.
Y dije, bueno, puede ser que no le hagan, o sea, como que esté todo, que sea indirecto, que no tenga la culpa ella.
Pero es la más psicópata de todas.
Sí, obvio.
Es la real villana de la película, es la principal villana, por eso muere al final también.
Obvio.
O sea, es la última que muere.
Es la taza de té y ella.
No, también hay una realidad, para mí muere la última porque también es el momento donde Chris se tiene que enfrentar al más fuerte, digo, que tiene que ver con la relación de él.
Pero viste que te quieren mostrar como que él duda, y en realidad no duda en ningún momento que la tiene que matar. Y
no,
la
pero
orca,
es en la horca, pero
sonríe.
No llega a matarla. ¿La larga?
La larga, sí.
Sí,
la larga,
bueno, pero él la quiere
la deja
matar.
Morir.
Sí, sí, obvio, la deja morir.
Y cuando la vio sonreír se dio cuenta de que eso no era el castigo, digamos.
Claro.
Al contrario, ella quería morir así en todo caso.
Sí, re psycho.
No, muy bueno. Muy buena la película, en esas cosas fue muy buena.
Sí, yo creo como para cerrar y dar tipo una opinión cada uno de cierre y alguna recomendación que quiera hacer, para mí está en lo mejor del año, sin dudas. Ya a fin de año veremos cómo sigue este año, que ya está dando muchas buenas películas para mí.
Arrancó muy bien,
y,
sí.
Y nada, y rescato que haya propuestas de este tipo, como que... Por más películas así, más despreocupadas, que no quieran ser nada por pose, sino porque quieran hablar de algo.
Sí, totalmente. Me parece que está bueno que haya películas de género por fuera de esto, que logren armar una conjunción, pero una conjunción bien, ¿no? No esto de trabajar para una productora y tener que hacer y tener que recibir esta demanda de que le tiene que gustar a todos. Esto de que demuestres que tiene que ver con una intencionalidad del director, con algo que es lo que él quiere hacer. Está bueno que existan todavía productoras que con bajo presupuesto le den bola a este tipo de películas, porque después pasan estas cosas, son recontra explosivas y después vamos a tener que hay 20.000 películas que la van a querer imitar y le van a salir para el orto.
Para mí, Jordan Peele es el Moria Kazan de Hollywood. Hoy. Todos se quieren colgar de sus tetas.
Totalmente. Pero pará, fuera de joda, hoy es el que todos se quieren colgar de él, sin dudas, ¿eh?
Sí,
o sea,
no tengo ninguna duda.
Jordan Peele, hoy posta lo digo, debe ser el tipo del que todos deben estar chupando de las medias. Debe tener
muy probablemente.
Todos quieren ser amigos de Jordan Peele.
Muy probablemente.
Así te lo firmo. Lo bueno es que el chabón tenga como esta necesidad de seguir en la suya, que me parece que está buenísimo. Y además está bueno esto que sean películas chicas, que no tengan que hacer 150 millones de presupuesto, claro, y que se pueda hacer igual. Por eso también lo aplaudo a Jason Blum por hacer estas películas y que la filial esta, como este pequeño sello de Paramount, sirva para eso. Y además a Paramount le sirve porque hace toneladas de guita con nada.
Sí, sí. Capitalismo puro.
¿Y saben cómo publicitarlas estas películas?
No, sí, obvio.
Aquí en Argentina se estrenó, ¿cuántos? 3-4 meses después de Estados Unidos.
Bueno, pasó lo mismo con Split. Que uno no puede creer lo que pasó con Split. O sea, Split pasó lo mismo. Con Split, sí. Split salió 9 millones y recaudó 200 y pico. O sea, es una barbaridad. O sea,
clavó dos películas, dos golazos. Yo sí, igual la verdad tengo que hacer... La queja de siempre, aquí en Río Cuarto no la estrenaron.
Sí, eso no, es increíble.
Son unos genios. No. Una sala de cine, bueno, advierto, nunca me van a regalar entrada porque siempre les mato, pero les digo, tenés que elegir dos películas, elegí obviamente
por favor,
el Rey Arturo,
para el Rey Arturo
porque pensás que es la que va a taquillear.
Quiero la cartelera de ahora. Siempre la pasás a la cartelera cuando pasas.
Sí, la cartelera
cosas.
De hoy son... Tres funciones para el Rey Arturo. Ajá. Es decir, una en 2D subtitulada, otra en 2D... otra en 2D en español y otra en 3D en español.
O sea, tres funciones después, por día de Rey Arturo.
Sí. Tres de Rápido y Furioso. Horarios son más funciones. Pero yo te digo tres formatos. Tres formatos de Rápido y Furioso.
Ajá.
Ocho, que sigue aquí. Dos formatos de Guardianes de la Galaxia. Ninguno de los dos es subtitulado.
No,
es
increíble. Me estás cargando.
Y después está Jefe en Pañales.
Ya pasó como hace 4 años por esa película.
Sí, bueno, pero aquí sigue, porque es la única para nenes.
Córdoba repegó.
Y después está... Chan, Los Padecientes. Oculta
en
un...
Hay que fomentar el cine argentino.
Igual, a ver, yo lo digo porque no estoy en Córdoba y me hago cargo de lo que voy a decir. Son boludos lo de los cines, porque una película de terror... Siempre va a llegar gente, más en Argentina, que siempre va gente a ver películas de terror, aunque sean re chotas.
Ponémela a las 23:45 y va a ir la gente a verla igual, aunque sea de terror.
Claro, qué fuerte igual.
Sí.
Sí.
Ponémela a las 23. Tenés razón.
Si tenés horario,
mala igual, elección de palabras. Mala elección de palabras.
Bueno, ¿alguien quiere recomendar algo para...?
Funny Games.
Yo primero.
Ya te gané.
Bueno, dale. Fuiste
Funny Games.
Anda. Bueno, yo hubiera dicho Funny Games, pero te lo voy a robar a vos igual. Yo recomiendo fuerte, Funny la serie Atlanta, que tiene un humor muy similar al de esta película, que es una comedia, que no es comedia, la serie, que son pocos capítulos que se pueden disfrutar y que son muy diferentes uno del otro.
Y que la dirige un gran director que es Hiro Murai. Que se los recomiendo, que dirige muy buenos videoclips, aparte, y que dirigió un par de capítulos de Legión también.
Con el guión de Donald Glover, alias Charles Gambino, alias Troy de Community.
Alias Lando.
Alias Lando Carlisian, y tantos. Y después también quería recomendarles el disco de Charles Gambino.
Yo lo banco mucho
también,
Charles Gambino.
Sí. Para mí fue el disco del año pasado de Charlie Gambino. Yo
para mí no, pero fue muy buen disco. Me gustó más el de... Ahora no recuerdo. Espero que sea del año pasado, el de Blood Orange. No sé si conocen Blood Orange. También es
Te la debo. Bueno. Yo voy a recomendar... Bueno, las que ya dije, que para mí tienen un poco, que es... Dije una. Que fue El Ángel Exterminador de Buñuel. Véanla porque es muy buena. Tiene esto de la gente burguesa muy rara. Y después creo que recomendaría They Live de Carpenter. Que para mí tiene algo muy en común. Porque está hablando de un tema que es bastante interesante. Y tiene una premisa muy estúpida como tiene esta película. Pero que a su vez no es todo lo contrario. No es ni estúpida ni banal, digamos. Claro. Es como... una ley del género nada más que aprovecha una premisa como copada para hablar de otra cosa, así que de esas dos recomiendo.
Bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando en este momento, este capítulo sobre esta gran película que es Get Out, y gracias también a los que se vienen sumando a Hypeados hace rato. Ya tenemos, ¿cuántas escuchas? Debemos tener cerca de 3.000 ya.
Sí, casi 3.000.
Ya estamos cerca de las 3.000 escuchas en Audioboom nada más. El último capítulo, que fue el de Guardianes de la Galaxia, realmente nos ha llenado el corazón, porque bueno, muchísima gente lo ha escuchado y también gente que se ha aprendido a comentarnos, a decirnos lo bien que estamos siendo. Nosotros nunca nos vamos a convencer de eso, pero vamos a ponerle mucha garra para seguir adelante y seguir haciendo este producto que tanto nos gusta. Así que gracias,
grande,
a todos.
Qué grande tenerte vuelta igual, ¿eh? Sí, con este cierre fue genísimo para tenerte vuelta.
No, yo los extrañaba a ustedes, chicos. Realmente, bueno, es una de las cosas que más me gusta hacer, estar con ustedes en el podcast de Hypeados. Somos una gran familia nosotros.
Obviamente.
Así que
bueno. No, Ernie, igual, bueno, pará, sí, antes, decí. No dijiste las redes, cualquier cosa, en Facebook, ¿cómo estamos?
Estamos como Hypeados, directamente. Perfecto. Así.
Y en Twitter, Hypeados Podcast.
Así arroba es. Hypeados Podcast. Así que ahí comenten qué les pareció. pueden hablar de si dijimos muchas veces la palabra negro, si nos siguen. Sí.
El contador oficial dice 487. Dice.
Para mí está un poquito por debajo, pero me parece que fue un poquito más. Pero bueno, si lo dice.
Bueno, comenten. Nos vemos la próxima. Chau, Ernie.
Chau, Gaby, querido.
Nos vemos. Un abrazo desde aquí, desde Río Cuarto. Chau, Viguito.
Chau, nos vemos.
Nos vemos. Saludos a todos. Chau.
Hasta luego.
Adiós. Hypeados.